Entrevista Central.
Y decíamos al inicio del programa que no sabemos muy bien cuáles son las novedades sobre la situación en Venezuela, y para eso estamos en contacto con alguien que sí sabe y con alguien que se dedica a esto, ¿no? Al periodismo de internacional. Alejandro Gavard, periodista de TV Ciudad, bienvenido a Comunidad Udelar.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Yamila? Angie, un gusto estar con ustedes. Y debo confesar que me confundieron un poquito porque en la pausa pusieron la cortina del informativo y realmente me generó un...
Genera confusión.
Digo, ¿dónde estoy ahora en este momento? Pero bueno, un saludo a la gente de mi radio, además, ya que digo esto, porque permanentemente están en contacto con nosotros, obviamente a través de su señal, con MBD Noticias en sus distintas ediciones. Así que un abrazo para todos.
Bueno, y también el abrazo para vos por hacerte el ratito para conversar con nosotros. Quería preguntarte y empezar por esto, porque... senadores oficialistas recientemente votaron una declaración contra la reelección de Maduro, acusándolo de fraude electoral, una declaración que salió sin la aprobación del Frente Amplio y que generó mucho conflicto por los términos que se utilizaron en el documento. ¿En qué lugar deja a Uruguay este pronunciamiento?
Mira, acá hay que separar algunas cosas, ¿no? Una es lo que efectivamente está ocurriendo en Venezuela. Otra es el manejo interno que se hace de la situación desde el punto de vista político. Uh-huh. Y eso, bueno, genera, obviamente, ya lo ha hecho en otras oportunidades, toda una serie de discusiones dentro de la política local interna sobre los posicionamientos distintos que se deben adoptar frente a situaciones como estas. Yo creo que es muy particular lo que ocurre, a veces muy curioso, porque este mismo estado de cosas no se genera para situaciones sin salir de la región o de Latinoamérica, que son tremendas, ¿no? Y que estaría bueno que si el sistema político está dispuesto a discutir internamente todo lo que pasa en el continente, también se abordaran otras situaciones que también tienen visos de bastante irregularidad. Hoy por hoy, por citar un caso, el de Perú. A nadie le importa lo que pasa en Haití, que es un estado fallido donde durante todo el tiempo están ocurriendo situaciones realmente increíbles, casi distópicas, podríamos decir, desde el punto de vista humano, y no se generan este tipo de discusiones. En el caso de Venezuela hay una cantidad de razones. En primer lugar, porque es un país de América del Sur que enfrenta un proceso bastante complejo en cuanto a su transparencia y democracia, pero llama la atención que hay quienes se rasgan permanentemente las vestiduras con la situación de la democracia republicana en algunos países y en otros no. No veo a nadie cuestionando la democracia republicana en China, por ejemplo, dentro del sistema político uruguayo, y si va a dejar de negociar o va a dejar de tenerlo en cuenta. Entonces, en primer lugar, hay que ver qué interpretación hace cada partido político de la situación en Venezuela. Está bien que se haga, está bien que se debata. Uh-huh. Es un país que está en suspenso, que integra el Mercosur, o lo ha integrado hasta ahora. Es un país que tiene vínculos históricos con el Uruguay. Fíjense ustedes que no sé ahora cuál será la situación, pero hasta no hace muchos años, Venezuela estaba dentro de los 10 países con mayor cantidad de uruguayos fuera de las fronteras, porque además fue un país muy generoso con Uruguay durante la dictadura, recibiendo a miles y miles de compatriotas, en un momento además de un auge muy importante de la economía venezolana. Imaginen ustedes, en plena década del 70, crisis del petróleo mediante, uno de los países más ricos del mundo en esa materia, y ahí radica otro aspecto que valdría la pena mencionar. Y entonces Venezuela dio cobijo a miles y miles de uruguayos durante los gobiernos de Jaime Lusinski y otros que vinieron posteriormente, ante la situación que atravesaban los uruguayos, que obviamente salían también de una dictadura. Por tanto, Venezuela es un país con nexos históricos y vínculos muy poderosos. Un capítulo más, si quieren, está relacionado con la situación de Elena Quinteros, que se asiló en la embajada de Venezuela y que fue sacada de dentro de la embajada, lo cual motivó la ruptura de relaciones en aquel momento del gobierno venezolano con la dictadura. Por tanto, yo creo que también es válido que exista una preocupación hacia lo interno. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque obviamente en un Uruguay en plena carrera electoral cualquier situación se va a politizar, ni que hablar esta. que tiene vínculos muy 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 estrechos con la situación regional. Entonces, yo creo que por ahí radica el asunto. Yo lo que veo es que el Frente Amplio ha tomado una distancia prudencial, alineándose, y acá viene otro aspecto también que tiene que ver con lo que está pasando, un poco con la postura que han tomado algunos gobiernos, particularmente el de Brasil, asociado con el de México y el de Colombia, que han decidido caminar un camino distinto a los que se ha planteado hasta ahora a nivel de la OEA, que está bastante cuestionada, Venezuela no está en la OEA, que han apostado a esperar que efectivamente exista una verificación transparente, auditada por organismos internacionales, que acredite efectivamente quién ganó las elecciones en Venezuela. Claro, los plazos se agotan, ¿no? Y eso tiene que ser muy rápidamente, en el tiempo. Pero es una postura distinta la que han tomado estos países para salir un poquito de lo que ha sido el debate a nivel de la OEA y la postura de una cantidad de países, entre ellos Uruguay, a quien además ahora pretenden sumar a Chile a este posicionamiento. Hubo contactos en las últimas horas entre Gustavo Petro y Gabriel Boric para que justamente Chile pueda alinearse también en esa postura que han tomado estos países frente a la situación, ¿no?
Ahora, Alejandro, esto que vos decías de esta relación histórica que tiene Venezuela con Uruguay, recientemente esta semana también se supo que el gobierno venezolano exigió que se retire el personal diplomático de Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y República Dominicana, y la Cancillería uruguaya por esto calificó la medida como injustificada y desproporcionada. O sea, ¿cómo puede afectar esta medida a las relaciones diplomáticas que, como vos decís, tienen un peso histórico?
Yo creo que no va a pasar mucho con esto. Va a ser una retórica del momento y después todo va a tender a normalizarse en la medida en que cambien algunas cosas, ¿no? Sería muy apresurado ahora hacer una evaluación de ese futuro, pero ya han existido en el continente otras situaciones muy similares con retiro de embajadores por determinados episodios, ni que hablar lo que está pasando entre México y Ecuador, ¿no? Con la invasión por parte de las autoridades ecuatorianas del espacio inviolable de la embajada mexicana. Se han dado en otras circunstancias este tipo de cosas. Naturalmente que llama un poco la atención porque son muchos países juntos a los que se les decide expulsar sus diplomáticos y a su vez retirar los diplomáticos venezolanos de esos países, y es un hecho relativamente nuevo. Pero yo creo que después, si siempre y cuando las cosas tiendan a normalizarse desde el punto de vista institucional, sea por el camino que sea, esas relaciones van a volver, porque los países, los gobiernos pasan y los países quedan, y las relaciones entre los países, claro, ustedes me dirán, fíjate vos que hace 30, 40 años que no hay relaciones entre determinados países, bueno, sí, pero siempre hay un vínculo, y yo creo que esto por ahora va a ser un episodio circunstancial que va a afectar mayoritariamente, creo, a la gran mayoría de los venezolanos que andan por América Latina desparramados y que necesitan justamente de sus vínculos consulares y no los van a tener. Millones en Colombia, 250.000 en Argentina, 30.000 venezolanos en Uruguay. No tengo acá en las manos la cifra en Perú, Ecuador, en Chile, donde hay una gran cantidad. Esa gente queda un poco desamparada a raíz de todo esto, y hay que reconocer también que es una migración realmente imponente, ¿no? De casi 8 millones de personas, 7, números más, números menos. Algunos venezolanos han regresado a Venezuela a raíz de que no han podido asentarse en ningún país del resto de los vecinos por distintos motivos, ya sea porque no están dadas las condiciones, por motivos económicos, por discriminación, por violencia, por una cantidad de factores. Una migración que, fíjense ustedes, tiene 7 millones de personas y veía el otro día que incluso supera la cantidad de ucranianos que han salido de Ucrania por motivo de la guerra. Claro. Entonces eso habla a las claras de una situación realmente muy compleja desde el punto de vista de la supervivencia de las personas. Lo cual llama poderosamente la atención porque Venezuela es un país muy rico, extremadamente rico, y ahí también creo que radica uno de sus mayores pecados, entre comillas, el ser un país que genera muchísima avidez por parte de las potencias que manejan la geopolítica mundial. Uh-huh. Fíjense ustedes una cosa curiosísima, ¿no? Que Estados Unidos acaba de reconocer al gobierno el triunfo de Edmundo González, lo ha manifestado la oficina del secretario de Estado, Anthony Blinken. Y por otro lado, hay negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos para reducir las medidas y los bloqueos que le ha impuesto Estados Unidos por esta situación a Venezuela, en un relacionamiento un tanto extraño que volvió a resurgir, casualidad, después que estalló la guerra en Ucrania y comenzaron a generarse problemas en el campo energético, porque no olvidemos además que Rusia es un productor de petróleo y gas muy importante, sobre todo para Europa. Curiosamente, cuando empezó a pasar esto y empezó a generarse otro escenario, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela con este gobierno de Nicolás Maduro comenzaron a mejorar. De hecho, Maduro en las últimas horas dijo que él está dispuesto a seguir negociando con Estados Unidos y amigándose con Estados Unidos siempre y cuando este no pretenda tener injerencia dentro de los asuntos venezolanos y toda esa canción que venimos escuchando desde hace tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras las discusiones van por un lado, los intereses, los grandes intereses caminan por otro, pero los que están pagando el plato roto hoy son los venezolanos, los que están allá y los que están naturalmente dispersos por el mundo siguiendo todo esto con mucha angustia, ¿no? Porque este continente está plagado de situaciones muy similares. El otro día hubo un llamado de atención a Perú durante la Asamblea General de la OEA, uh-huh, porque es un país en este momento que debería llamarse un poco más a silencio a la hora de hablar de institucionalidades. Fíjense ustedes que ningún presidente peruano ha terminado su periodo y casi todos han terminado presos por corrupción, o sea, en Taumala, Toledo, Fujimori, ni que hablar, que además Fujimori tiene otras medallas, ¿no? Alan García, que se termina suicidando. Y paradójicamente también, para resolver la anterior crisis venezolana, se generó un grupo con el eufemístico nombre del Grupo de Lima, cuando justamente Perú vivía una crisis institucional de la que todavía no ha salido. Por eso creo que hay que tener un poco de cuidado al pararse frente a las cosas que están ocurriendo, no para defender ningún tipo de situación puntualmente, sino para tener un panorama relativamente claro de que hay una cantidad de factores que están incidiendo en esto, incluso la propia existencia del chavismo en Venezuela. Porque el chavismo no bajó de un plato volador y dijo, bueno, ahora vamos a gobernar Venezuela. No. Pasaron muchas cosas antes, muchísimas, que llevaron a este tipo de situaciones y creo que interpelan a todas las sociedades. Porque en el caso del chavismo y del fenómeno del chavismo y de Venezuela, yo les diría que es el primer ejemplo de lo que comenzó a ser después la decadencia de los partidos políticos tradicionales en todas partes, en Europa, en América Latina, ni que hablar, y que han generado otros fenómenos políticos que son llamativos, ¿no? Como ha ocurrido con el caso de Trump, de Bolsonaro, de Milei en Argentina. En Venezuela eran el COPEI y la Acción Democrática quienes durante décadas repartieron el poder, generando un descrédito importante en la gente y en la sociedad venezolana, verdaderamente en la política. Y bueno, después apareció Hugo Chávez con otras propuestas y fue apoyado y fue impulsado. Después todo derivó en otras cosas, ¿no? Sí.
Recientemente, ayer concretamente, hay una nota en A24 que, bueno, Javier Milei llamó cómplices de Maduro a Lula, a Petro y a López Obrador. Son ciertas confrontaciones que no son nuevas en realidad, pero esta situación de las elecciones en Venezuela, ¿están cooperando, digamos, una mayor fragmentación de alguna forma?
Bueno, sí, de hecho coopera con una mayor fragmentación. No es la causa, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, y yo creo que, no sé si lo comentamos ayer, Angie, que estuvimos trabajando juntos, uh-huh, hay una cosa que es curiosísima que pasó ayer, pero muy curiosa. Temprano, en la mañana, Milei trató directamente de ignorantes e idiotas a los presidentes que se abstuvieron de votar la resolución que finalmente no cuajó en la Asamblea General de la OEA, que era condenatoria contra las elecciones, el resultado. La OEA es un capítulo aparte, por supuesto. De hecho, México no participó porque cree que no tiene autoridad moral la OEA como para estar jugando esta situación. Pero ese es otro tema. Entonces, Milei, a través de sus posteos, insulta a estos países, sí, obviamente por elevación a Lula, a Petro y a López Obrador, o seguramente también a Luis Arce, porque recordemos que no está participando, pero ya tiene otra confrontación también con México previa. Y a la tarde le agradece a Brasil, le agradece infinitamente a Brasil y a los históricos lazos de amistad y amor que existen entre ambos países por haberse hecho cargo de la embajada argentina, que además tiene 6 opositores asilados adentro. Uh-huh. O sea, lo que ocurrió, como ustedes saben, expulsan a los diplomáticos de los países que ustedes nombraron, entre ellos Uruguay, pero en el caso de Argentina se daba la particularidad de que dentro de esa embajada hay 6 opositores asilados que en algún momento se temió que, tal como ocurrió con Ecuador y México, se invadiera la embajada para retirarlos por parte de las actuales autoridades venezolanas. Eso no ocurrió. Uh-huh. Lo que sí ocurrió es que Brasil se hace cargo de la embajada argentina por una negociación entre Mauro Vieira, canciller brasileño, y Diana Mondino, canciller argentina, para que eso ocurra. Entonces se van los argentinos, son retirados de la embajada y Brasil planta bandera en nombre de Argentina, diciendo, bueno, ahora nosotros somos los que estamos acá, acá no va a entrar nadie, ¿no? Evidentemente, porque cambió absolutamente la situación. Pero por un lado, Milei de mañana estaba insultando, pongamos el caso concreto, a Lula, y de tarde le estaba agradeciendo porque Brasil había tenido un gesto que obviamente es al estilo Brasil con la diplomacia de Itamaraty. Alguna vez alguien dijo, irónicamente, te saca la camisa con el saco puesto, ¿no? Entonces, los brasileños no solamente se han hecho cargo de la embajada argentina, sino que es una manera de decirle también, por parte del gobierno brasileño, a Milei, bueno, mirá, vos nos pegás, pero nosotros te estamos dando esta ayuda. Que no es nueva, no tiene que ver con Venezuela, pero hace unos meses atrás Argentina vivía una crisis energética muy importante y tenía altísimas deudas con Petrobras que no podía pagar y se quedaba sin esa energía. Y Brasil dijo, vamos a darle la energía a los hermanos argentinos, pagarán después. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy curioso y hay que estudiarlo con muchísimo detenimiento. Toda esta retórica que se genera entre los países, o como ustedes decían, a nivel de la política interna, para comprender efectivamente que no hay una sola visión para este tema. Lo que es juzgable en cualquier parte, ¿no? La represión, la falta de transparencia democrática que evidentemente existe, pero hay que pararse también un poco en la historia y en las situaciones, porque tenemos la costumbre mucho de juzgar sentados cómodamente en nuestro sofá, como quien mira Netflix, y hay una cantidad de realidades que perdemos de vista que son las de los propios países, ¿verdad? Uh-huh. Y tendemos a creer que todo funciona como en el Uruguay, por ejemplo, en el caso nuestro, y no es así. Y no es justificación esto para nada, pero sí de tener una mirada, bueno, de tomar distancia para poder ser o juzgar o criticar con la mayor amplitud posible cosas que en muchos casos también desconocemos, ¿no?
Alejandro, Maduro el miércoles envió un recurso al Tribunal Supremo de Justicia pidiendo que se aclare todo lo que haya que aclarar. Perdón. Y ayer, bueno, siguiendo esto, convocaron a los 10 candidatos a la presidencia a comparecer por el recurso que presentó Maduro. ¿Qué novedades hay sobre esto? ¿Qué señal da Maduro presentando este recurso?
Bueno, Maduro, yo creo que lo que intenta hacer es darle algún viso de transparencia, ¿verdad?, a su situación. En este caso, con un sistema judicial y un consejo electoral que está muy, pero muy cuestionado desde hace tiempo, porque se entiende que responde justamente a esos intereses. Yo realmente no sé si siquiera los candidatos van a participar de esa convocatoria de Maduro, porque entienden que lo que está haciendo Maduro es tratar de ganar tiempo y de poder articular algún tipo de respuesta a estas exigencias que se le están haciendo, sobre todo a nivel internacional, de la Unión Europea, además de la OEA, ¿no? Por supuesto que ya la mencionamos, uh-huh. y de otros organismos. Recordemos también que en otras situaciones anteriores se pretendió también justificar algunas cuestiones, como el caso de Juan Guaidó, que fue muy paradigmático, ese presidente de la Asamblea Nacional a quien algunos países ungieron como el presidente o lo reconocieron como el presidente, cuando también esa situación era absolutamente irregular desde el punto de vista democrático. Y ahí también está uno de los problemas que enfrenta la situación en Venezuela, es que existen muchísimas presiones que hacen que la salida evidentemente sea aún más compleja. Y recordemos también que en todos estos años la oposición no ha logrado ser coherente con su propia propuesta, y por eso tampoco ha tenido, digamos, un peso como para poder terminar con los gobiernos del chavismo. Lo que ha pasado ahora, de una forma distinta, si se quiere, es que hay una señal de que hay sectores del chavismo que han ido justamente perdiendo peso, perdiendo o dejando de lado el apoyo uh-huh. que le estaban dando justamente a Nicolás Maduro, y que ahí radica una de las situaciones que ha cambiado un poco en esta última elección. Es la lectura, yo diría, más acertada que uno puede hacer con respecto a por qué ha cambiado ese eje de apoyo que tenía el chavismo, por llamarlo de alguna manera, porque también ahí habría que hacer algunas disquisiciones, ¿no? El chavismo era una cosa, y si ustedes quieren lo que se podría denominar, por darle un nombre, el madurismo, es otra. El chavismo con Chávez era una cosa, y esto que ha quedado después es absolutamente otra, que ha ido derivando también producto de las propias realidades venezolanas, que también se han hecho de un apoyo internacional importante de países no alineados con los ejes occidentales, ¿no? Uh-huh. China, Rusia, Irán. De hecho, Maduro había dicho ya hace pocos días que China y Rusia se estaban encargando de detectar de dónde provino justamente el hackeo masivo que tuvo el Consejo Nacional Electoral en la previa de las elecciones, que además efectivamente sucedió. Entonces, hay muchísimos elementos a tener en cuenta y esperar un poco qué salida va a tener todo esto, que no va a ser fácil, que va a ser compleja, que lamentablemente va a ser con sangre, porque estamos hablando de un país muy especial, muy particular. Y ustedes saben bien que en América Latina estas cosas se pagan con sangre. Sí. Todas, ¿no? Perú, por ejemplo, está en un debate sobre qué hacer con la represión que ha vivido su pueblo desde todas las inestabilidades políticas inmediatas. Hablo de las más recientes, sin irme más lejos en el tiempo. Recordemos lo que dejaron los levantamientos en Colombia. O sea, todo se paga con sangre en Latinoamérica, y Venezuela no va a ser lamentablemente la excepción. Dependerá también de la buena voluntad de los países y de los gobiernos para ayudar, digamos, ¿no? Como han planteado algunos, de tratar de colaborar en vez de confrontar situaciones que son propias de los venezolanos, que deberán resolver los venezolanos con ayuda, sí, pero sin injerencias que agreguen, ¿no?
Jano, decíamos sobre el principio que, bueno, el oficialismo lanzó una declaración, pero el Frente Amplio decidió retrasar el pronunciamiento hasta que estén las actas. ¿Cuánto tiempo más es prudente aguardar esas actas?
Bueno, mirá, yo creo que ya deberían estar esas actas. Estamos a viernes hoy, ¿no? Uh-huh. Yo estimo que si no hay algún tipo de acuerdo desde el punto de vista de anuncios de cuándo van a estar, deberían estar. Ya deberían estar esas actas.
Ya deberían estar.
Están, deberían estar. Bueno, vamos a dar un plazo, un tiempo, porque también desconozco cuáles son un poco los mecanismos, uh-huh. pero se supone que ya la semana que viene debería esto tener un panorama claro, que creo que no lo va a tener. Siendo realista, creo que no lo va a tener. Y bueno, y de ahí veremos qué queda, ¿no? Porque habrá, condenas a Venezuela, habrá bloqueos que ya existen, económicos, de otra índole, Y se atizará un poco también a nivel de la geopolítica internacional ese acercamiento que Venezuela ya tiene con otros ejes, ¿no? de los que estábamos hablando. De manera que habrá que esperar, aguardar. Yo creo que este fin de semana va a ser clave. María Corina Machado, que ha sido la líder opositora, porque recordemos que el candidato a presidente de Venezuela es un hombre, un ex diplomático de 74 años que, como tantos, está ahí sin saber muy bien por qué, o mejor dicho, sabiendo por qué, porque, bueno, María Corina Machado fue inhabilitada por las autoridades electorales venezolanas y quedó al frente de la presidencia, ¿no?
El mundo,
de
González.
Le pasó como a Pedro Castillo en Perú, que no iba a ser el candidato, y bueno, le dijeron un día a Vladimir Cerrón que va a ser el candidato, tiene problemas con la justicia, no puede serlo, va a ser usted, y el tipo terminó presidente. Y eso ha pasado muchas veces en el mundo, ¿no? Así que bueno, habrá que aguardar. Yo creo que estamos en horas claves. Cada minuto que pasa es fundamental, donde se están jugando algunas cuestiones a nivel internacional, otras dentro de Venezuela, y por otra parte, bueno, obviamente lo que deje, ¿no? Esta última etapa en la que se deberá saber si efectivamente se convalida esta situación, que no va a ocurrir a nivel internacional, y a partir de allí, ¿qué va a pasar? No lo podemos saber. Realmente ahí entramos en un cono de sombra que solamente el tiempo lo va a dilucidar.
Tengo otra pregunta y de carácter nacional, porque se ha visto, bueno, a raíz de ya post elecciones, como para contextualizar un poco, ya se empezó a ver ciertos disparos entre el Partido Nacional y, si se quiere, la coalición de gobierno y el Frente Amplio, en una constante acusación de o bien no esperar los resultados o bien justificar una dictadura, como suelen llamarle. ¿Esto se agrava por ser contexto electoral y encontrarnos a meses de una elección nacional?
Yo no sé cuánto puede incidir en la política interna o en la decisión, porque hay que recordar que el Partido Colorado dio dos golpes de Estado en el Uruguay.
Sí.
Dos, por lo menos, ¿no? Y que propició una situación a partir del gobierno de Jorge Pacheco Areco a fines de los 60 de una inestabilidad institucional absoluta, con el pretexto de la guerrilla y todo lo demás. De manera que el Partido Colorado es uno de los menos indicados para andar señalando credenciales democráticas, ¿no? Desde ese punto de vista. Recordemos que la dictadura del Uruguay tuvo presencia en el Consejo de Estado, que era digamos, lo que sustituía a lo que hoy es el poder, o a lo que era el poder legislativo. Ese consejo estaba integrado por blancos y colorados, que habían quedado enganchados con el nuevo gobierno, con el nuevo régimen. Obviamente que había otros dirigentes históricos del Partido Colorado y del Partido Nacional que fueron feroces luchadores contra la dictadura, ¿no? Y ahí está el precio que pagaron también muchos de ellos. Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado y recordar un poquito la historia para sacar ese tipo de credenciales. Yo creo que, y es una modesta opinión, que es una situación absolutamente inestable e irregular la de Venezuela desde hace muchos años, que se fue agravando con la muerte de Chávez, que es un gobierno que no ha encontrado el rumbo, y eso lo ha llevado también a tener ciertos manejos, entre comillas, legales electorales que le han permitido seguir adelante. En medio también de un acoso internacional muy, muy severo, porque les recuerdo, porque es lo que creo que es un poco la síntesis de todo, Venezuela uno de los principales productores de petróleo del mundo, es un país que tiene gas natural, minerales raros, es un país gigante, absolutamente rico. Entonces están todos muy preocupados en la política nacional por Venezuela, pero no lo están por Perú, no lo están por Bolivia, no lo están por Haití, mucho menos, muchísimo menos. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de las valoraciones. Después cada partido, hablo de los locales, adoptará una política sobre cómo mirar el tema, cómo abordarlo, y es válida. Y después, bueno, cada uno defenderá lo que quiera defender, ¿no? Hay cosas que son indefendibles muchas veces. Lo que no hay que perder es el contexto, porque ahí es donde creo que se empieza a pifiar un poco a la hora de hacer un análisis relativamente objetivo, ¿no? Relativamente. Así que bueno, habrá que esperar las próximas horas y ver qué es lo que ocurre y bueno, simplemente eso, como pasa en tantos casos y en tantos países, ¿no?
Está claro. Seguiremos entonces escuchándote a través de MB Noticias por Uniradio, ¿no?
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Un saludo y bueno, espero no haber sido muy charlatán, que a veces confunde un poco a la gente, pero
no.
Sí creo que a la hora de pararse a mirar las cosas hay que tener mucho cuidado, tener contexto y acordarse también del pasado, porque hay una tendencia a esto de pasar las páginas y no saber de dónde vienen las cosas, y el mundo ha pagado un precio muy alto por eso y lo va a seguir pagando, ¿eh? Cuando pretende no ver por qué se producen, de dónde vienen las cosas, para tratar de que no ocurra. Lamentablemente se ha aprendido muy poco.
Clarísimo. Siempre, siempre muy claro, Jano. Gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Un abrazo grande.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.